hacer un balance del año 2024 es bastante complejo, teniendo en cuenta que realmente el país estuvo en una situación, para mí, de las más complicadas que ha pasado en los últimos años, para no decirte en los últimos 10, 15 o 20 años. Es decir, es un país que no va a crecer este año, es decir, se proyecta entre menos 4 y menos 2. Yo me acerco más al menos 4%, porque realmente el país estuvo paralizado durante todo el año. Los apagones continúan. Hay unas tablas en Cuba que dicen que de un déficit de más de 1.000 megawatts, la situación es bastante crítica. Y las estadísticas de septiembre para acá nunca han bajado de un déficit de 1.000 megawatts, lo cual demuestra que realmente el país tiene una situación muy complicada. Es verdad que el país estuvo sometido a dos huracanes bastante intensos, estuvo sometido hasta terremotos que no habían pasado en los últimos años. Es decir, las situaciones, los efectos extras son bastante complejos. Ya han afectado, pero yo creo que lo que más ha afectado ha sido combustible. Yo creo que este año se ha caracterizado por una falta de los combustibles. Las evidencias son dos: una, largas filas para echar combustible desde el sector privado y estatal, 2, 3 cuadras, días que no se echa combustible, hasta los informes del gobierno diciendo de que no se puede generar energía eléctrica porque hay carencias de diésel. O sea, normalmente entre 50 y 60 grupos de electrógeno han estado paralizados por combustible, y estamos hablando del sector privado. ¿Qué quedaría para el sector estatal? Un ejemplo de ello: Antillana Acero produjo 0 a 0 en el año 2024. Las producciones de madera, de otras cosas, 10, 15, 20%. La libreta de abastecimiento ha tenido una situación muy compleja. Anteriormente, por lo menos, se respetaban las pequeñas cantidades que el Estado seguía entregando por la cartilla. Ya no, ya hay atraso de varios meses, pero el día primero no se entrega nada. Después del 8, después del 10, se van entregando pequeñas partes. Por lo tanto, te demuestra realmente la tensión que existe en el país. En medio de todo eso, se anuncian medidas que podrían complicar mucho más la situación. Un ejemplo de eso es la inflación. La inflación es un elemento que se ha desacelerado el ritmo de crecimiento de esa inflación respecto a años anteriores, pero está superior al 20% anual. Por lo tanto, tampoco es que el resultado ha sido extraordinario. Entonces, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico, los indicadores no han tenido el resultado que deberían haber tenido. O sea, el déficit fiscal se reduce, claro, porque tienes en ejecución de gastos y así sucesivamente. Si no tienes materias primas para producir, el dinero que dedicaba al subsidio de esa empresa para que produjera ya es menos, y así sucesivamente. Yo te diría que hay tres indicadores que demuestran realmente, vamos a decirle, está caos, no tiene otra palabra, bancarrota. No sé cuál palabra se le podría decir más bonita, pero en la práctica la población cubana está sufriendo tema energético, producción de energía eléctrica, está produciendo, tiene grandes problemas con los alimentos por la alta inflación y la baja producción del Estado, y tiene el tema del transporte. Para una persona que tenga esos tres grandes problemas, son los tres problemas que no lo dejan realmente ni pensar ni en otras cosas. Y por lo tanto, sigue siendo una prioridad para toda la familia cubana o una parte de la familia cubana, tratar de buscar mejoría en otros lares. Es decir, la emigración sigue siendo un componente importante en las aspiraciones, al menos de los jóvenes. Y eso es un elemento negativo. No hablé de demografía, pero la situación es muy compleja. Es una población que está disminuyendo. Se informó recientemente que en los últimos 3, 4 años se ha perdido más de 3 millones de personas. Son cifras oficiales. Que no sean 3, que sean 2,5, que no sean 3, sea 3,5. Al final estamos hablando de millones de personas que no están hoy en el país. Entre la mortalidad que aumenta y los nacimientos disminuye, y entre la emigración, al final la fuerza de trabajo está disminuyendo. Si se quisiera emprender un proceso de desarrollo, ya va a empezar a faltar fuerza de trabajo. Por ejemplo, un sector que se lo ha resentido mucho es la agricultura. Nadie quiere trabajar en la agricultura y mucha de la gente que trabaja en la agricultura tiene avanzada edad, podemos decirte más de 70 años, un grupo importante de campesinos que hay que sustituirlo en el futuro inmediato. Entonces ahí hay problemas también demográficos que están afectando. Ahora, se plantea que el año 2025 va a ser un año mejor. Bueno, eso mismo se planteó para el 24. Yo quisiera que la economía mejorara. No estoy en contra de eso, al contrario. Levantaría las dos manos si la economía mejorara. Pero me cuesta trabajo con las medidas concretas que se han tomado que la economía vaya a crecer. Crecer un 1% sobre un decrecimiento de los últimos 2 años es no crecimiento. Es volver al año 2022, 2021. No se ha superado la caída que se tuvo después de la COVID. O sea, el país tiene una situación muy, muy compleja. Tener 18 horas de apagones, tener 12 horas de apagones, pregúnteselo a las personas que lo sufren para que vean realmente la tensión que se vivió en Cuba en el 2004. Y ya por lo que yo veo, en los primeros meses del 2025 va a continuar.
Yo creo que las medidas financieras son importantes. Lograr una tasa de cambio mejor que la que está es importante. La pregunta es, ¿cuál va a ser el punto de partida para esa tasa de cambio flotante que han planteado las autoridades? La que está en el mercado informal, si es así, yo creo que es importante. Ahora, ¿le venderán a las formas no estatales la divisa que necesitan para su reproducción ampliada? No estaría seguro. Si eso no sucede, habría entonces siempre una tasa de cambio informal. Porque si el Estado por las vías formales no vende la divisa al sector privado la va a obtener en el sector informal. O sea, la economía tiene sus reglas básicas.